101.3 y 106 FM. Lunes a viernes, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En estos momentos son las 8 de la tarde de un Jueves Santo muy, pero que muy especial. Y así late el corazón de la capital de España, en un micrófono de Noelia Ontoria desde San Chinarro. Y así en el micrófono de mi compañera Marta Zúñiga en Usera. Marta. Y así los aplausos en Carabanchel en el micrófono de Neus Cerdá.
El resto de Europa. Pero, señorías, todos los gobiernos, todos los países de nuestro entorno, vuelvan la vista al que quieran. Italia, Francia, Alemania.
Y así suena en toda España y también en Vicálvaro, Vallecas, Carabanchel, como hemos escuchado, en Cento, Arganzuela, en Retiro, en Tetuán, en Chamberí, en todos los barrios de Madrid. Estos son los aplausos a los sanitarios, a los transportistas, a los reponedores, a los boticarios, en fin, a todos los que trabajan para que sigamos viviendo de la mejor manera posible durante el estado de alarma. Aplausos en toda España, aplausos en toda la Comunidad de Madrid. Todos ellos se merecen este aplauso emocionado que acaban de escuchar y que seguimos todavía escuchando. No como quienes se saltan este estado de alarma con el fin de disfrutar de unos días fuera de Madrid, que no son pocos. Cerca de 3.000 egoístas se lo saltaron solo en el día de ayer. Digamos 3.000 egoístas o, como dice algún alto cargo de la administración, 3.000 imbéciles. Y eso, que sepamos, esos son los que al menos van a pagar por sus imprudencias. Lo cuenta Luis Mínguez.
Si de por sí está resultando complicado circular en vehículo privado por las carreteras de Madrid sin ser detectados, especialmente en la capital, desde ayer se ha convertido casi en misión imposible para quienes pretendían escapar a segundas residencias. Solo ayer, miércoles, en el inicio de una Semana Santa, esta vez sin operación salida, las distintas fuerzas de seguridad identificaron en Madrid Región a más de 40.000 ciudadanos frente a los 27.000 del día anterior e interceptaron algo más de 2.000 vehículos, el doble que el martes. De igual manera, las propuestas de sanción se doblaron hasta alcanzar las 4.000 y los detenidos, 63, casi se triplicaron. Con el reforzamiento estos días de la labor inspectora de los distintos cuerpos policiales, desde el inicio del estado de alarma en Madrid ya son casi 400.000 los ciudadanos que han sido parados en la vía pública o en las carreteras, más de 23.000 los vehículos interceptados y 60.000 las multas tramitadas. Mejor, en definitiva, no ir de listo.
Mejor no ir de listo, 8 de la tarde y 3 minutos. Quiero saludar a esta hora a José Manuel Franco, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Delegado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes, con un pequeño pero, porque me han interrumpido la sesión de aplausos diaria.
Bueno, lo lamento como, mucho, como pero ustedes, con el... nosotros lo damos dicho, en directo. Sí, sí.
Y eso es, cosa que me parece magnífica lo que están haciendo ustedes.
Bueno, así como hay personas tiempo, que siguen sus ritos religiosos por la radio, por la televisión, digamos que le ha tocado seguir el aplauso a través de Onda Madrid.
Me parece una magnífica idea y yo, si se me permite, quiero ampliar, digo, ese aplauso, aparte de las personas a las que ustedes han mencionado, también a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que como ha dicho su compañero que acaba de dar la información tan detallada y tan ajustada, pues permiten, nos hacen sentir más seguros, me refiero a Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Municipal, y que ayer han vuelto a tener un comportamiento ejemplar para detectar a los listillos, imbéciles, insolidarios, como queramos llamarle. Que dejan en mal lugar el magnífico comportamiento que está teniendo la ciudadanía de Madrid en general. Está siendo ejemplar el comportamiento de los madrileños y los madrileños no nos merecemos que personas egoístas, como usted ha dicho muy bien, muy egoístas, pongan en peligro la vida de los demás. Y en esa lucha va a ser sin cuartel y los que infrinjan la ley lo van a pagar.
Eso es lo que se espera, porque efectivamente cuando infringen la ley están afectando a todos los demás y están poniendo en riesgo nuestra seguridad. Señor Franco, esto no lo paramos sin los sanitarios, desde luego los policías. Por cierto, habla usted de los policías y han enterrado hace nada a un policía nacional víctima de un coronavirus que tenía 63 años, ¿verdad? Es así, ¿no?
Efectivamente. Esta mañana además he tenido, bueno, pues el interés especial en acompañar a su familia en la distancia y, por supuesto, guardando todas las distancias, todos los mecanismos de seguridad, por supuesto, pero en la Jefatura Superior hemos querido pues rendirle pues un pequeño homenaje, pequeño para lo que se merece, para lo que se merece el conjunto de la Policía Nacional, como he dicho, y Guardia Civil y Policía Municipal. En él hemos ejemplarizado pues este respeto, este cariño y esta admiración que se merecen los cuerpos y fuerzas de seguridad. He tenido la ocasión de, en la distancia, hablar con su familia y me ha impresionado el sentido del deber que tenía este policía. El amor a la patria, el amor a España, que se demuestra cumpliendo con su obligación de manera ejemplar. Me ha impresionado. Siento no poder, por motivos evidentes, asistir y estar al lado de las miles de personas, mejor dicho, de los miles de familiares de personas que han perdido la vida. Pero quiero aprovechar la oportunidad que se me brinda para hacerles llegar mi pésame más sentido, de verdad, y mi mayor solidaridad.
Desde luego, en eso también estamos con usted, señor delegado del Gobierno. Decía que esto no lo paramos sin los sanitarios, sin los policías, sin los cajeros y las cajeras, conductores, boticarios, pero tampoco, José Manuel, sin el sacrificio de los millones de españoles y de madrileños que estamos confinados y que estamos cumpliendo con las normas, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo comprendo que es muy molesto, que es muy complicado el no poder salir de casa, el estar confinados, el tirarnos 24 horas seguidas en nuestro domicilio. Porque es verdad que aunque son situaciones que a veces, cuando estamos metidos en la vorágine de nuestras ocupaciones, echamos en falta el poder disponer de tiempo, pues claro, como todo en la vida, cuando nos lo impone nos gusta menos, pero tenemos, ya digo, que dar este paso de comportamiento cívico, de comportamiento responsable y ser conscientes de que la única forma de parar, de ganar esta guerra al virus, es cumpliendo con nuestra obligación de ciudadanos ejemplares, que somos los madrileños, y quedándonos en casa. Es posible que poco a poco vayamos viendo alguna luz. De hecho, estamos viéndolo ya. El número de enfermos en las UBI se están reduciendo. El número de altas es cada día mayor. Podemos estar asistiendo al principio de la salida del túnel, pero precisamente por eso, porque podemos estar asistiendo al principio de la salida, no podemos abandonar ahora, ni mucho menos relajarnos. Tenemos que seguir en esta lucha.
No, y además es que esto tiene pinta de que va a ser duro, digo, de cara como mínimo a la cuarentena, al confinamiento, mejor dicho, porque a tenor de lo que ha dicho el presidente Sánchez esta mañana, es muy probable que esto dure hasta el 11 de mayo como mínimo, ¿no? O sea, hay que estar psicológicamente muy preparado, José Manuel.
Eso es, efectivamente. Es muy complicado y hay que hacer un gran esfuerzo, pero, insisto, hasta ahora los madrileños y los españoles en general, pero están teniendo todos un comportamiento ejemplar. Por eso quiero recalcarlo. Tenemos que ser muy duros con las personas que incumplen la ley y que ponen en peligro la vida de los demás. Tenemos que denunciarlos incluso nosotros. Yo creo que en nuestro compromiso ético y cívico se incluye también la denuncia ante cualquier comportamiento que veamos de personas que están incumpliendo la ley y, repito, poniendo en riesgo la salud de los demás.
No, y además yo creo que es una buena cosa. He visto algún reportaje hoy en las televisiones en relación a esto que dice José Manuel, y son personas además que lo hacen, es un compromiso cívico y no tienen por qué sentirse chivatos, simple y llanamente están velando por la seguridad de los demás. Es que es lo mínimo que pueden hacer, ¿no? Es lo mínimo. ¿Qué pasa con aquel que aprovecha la noche y con nocturnidad es pillado infraganti con el maletero lleno y la familia dentro? ¿Qué les pasa a estos?
Perdone, es que no le he oído la pregunta.
Le decía que ¿qué pasa con aquellos que aprovechan la noche y son pillados infraganti con el maletero lleno y la familia dentro con destino a su segunda residencia? ¿Qué pasa con esta gente?
Pues que sobre ellos recaerá sin duda el peso de la ley y que seremos muy contundentes y, por supuesto, serán sancionados adecuadamente. Que tenga presente a la sociedad madrileña que aquí, dicho vulgarmente, si se me permite, el que la hace, la paga.
¿Están bajando las multas y las detenciones en Madrid por aquellos que incumplen las restricciones, el delegado?
Pues ha habido un pico, aunque es una palabra ya muy manida lo del pico, pero ha habido un pico en las sanciones que luego en los últimos días habían bajado de forma considerable y ayer, pues o bien por el deseo de algunos de buscarse una salida al margen de la ley, o también, y básicamente, porque se reforzaron de una manera clara los controles a través de Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Municipal, ayer se produjo un repunte, como ustedes han apuntado perfectamente. Pero aún así, tengo que decir que la salida de ayer de Madrid ha sido similar, un poquito superior solamente, a la del viernes anterior, que fue modélica. A pesar de algunas imágenes que circularon, que se referían a controles, precisamente en situaciones donde de cuatro carriles de salida de Madrid la calzada quedaba reducida a uno, es lógico que ahí, por pocos coches que salgan, se produzcan esos atascos. Pero también la hora influía, porque era una hora de salida de ese 20% que se calcula de ciudadanos madrileños que siguen con esas actividades esenciales. Lógicamente, personas que viven en las llamadas ciudades dormitorio, que tienen que regresar a sus domicilios, claro, y se encuentran con los controles, pues es lógico que se produzcan esas retenciones. Pero permítanme que insista en que la salida fue solamente ligeramente superior al viernes anterior, que había sido un comportamiento modélico.
Tengo interés en saber si habla usted habitualmente o ha hablado con la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre la situación de las residencias de mayores en la comunidad.
Pues, sinceramente, con la presidenta de la Comunidad de Madrid no he hablado en todo este proceso. Cuando me he enterado que tenía problemas de salud, completamente contagiada por el virus, le he enviado un WhatsApp deseándole, por supuesto, una recuperación rápida y deseándole, bueno, creo que es el típico WhatsApp de persona educada, que pretendo ser, respetuosa, pero no he hablado con ella. Sí hablo cada tres veces por semana en una videoconferencia con el consejero de Justicia e Interior, con don Enrique López, y también tengo una relación fluida y de colaboración, de coordinación, de cooperación con el consejero de Sanidad, con Enrique Ruiz. Con los dos consejeros, ya digo, son mis interlocutores habituales, y tengo que decir que la relación es de absoluta coordinación y con ellos sí existe lealtad institucional.
Hoy además es un día bastante especial porque han enviado material desde el Gobierno a la Comunidad de Madrid. Me parece que esto es así, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Qué tipo de material?
Desde que ha empezado la crisis, desde el Gobierno central se ha enviado un total de más de 16 millones de unidades, pasando desde mascarillas concretamente, casi 10 millones, 9.528.000, guantes de nitrilo, gafas de protección, batas, y a partir del lunes, además, seguiremos incrementando la aportación del Gobierno de España a la Comunidad de Madrid. A nosotros, lo que llega al Gobierno de España, lo que hacemos es ponerlo a disposición de la Consejería de Sanidad, que, como todos sabemos, es la que tiene la competencia sanitaria en Madrid.
Bueno, pues, señor delegado del Gobierno, ya sabe y sabemos todos, y los oyentes igual, que en estos momentos, lamentablemente, esto de la profesión de político es una profesión que a veces mucha gente frunce el ceño cuando habla de ella. Y, sin embargo, como en todas las profesiones hay políticos que son lo que han buscado y han deseado ser, servidores públicos sobre todo. Entre esos servidores públicos le tenemos a usted, José Manuel Franco, por eso le doy las gracias también por el trabajo y la dedicación estos días al frente de la delegación del Gobierno.
Gracias a ustedes, repito, por el magnífico trabajo que están haciendo. Muchas gracias, de verdad.
Gracias, José Manuel Franco, delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Madrid. Son las 8 y 13 minutos, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. El día nos deja dos grandes titulares. El primero, que los fallecidos diarios en España por coronavirus han caído a 683, pero se superan los 15.000 muertos en total. Una barbaridad. Muchos muertos, una cantidad imposible de digerir, muchos en una cifra que seguirá creciendo hasta unas proporciones que hoy desconocemos. El segundo titular en este Jueves Santo tan especial es que el estado de alarma se va a prolongar casi con total seguridad más allá del 26 de abril, es decir, que el gobierno se prepara para pedir una tercera extensión de esta situación de excepcionalidad. Y hay un tercer titular que nos lleva a la semana que viene, porque ese será el momento en el que el presidente Sánchez convoque a partidos, empresarios y sindicatos de cara a impulsar unos pactos de la Moncloa en su segunda versión, después de aquellos primeros de hace ahora 42 años. Ojalá que después del domingo de resurrección venga la otra resurrección política y encuentren los políticos también algo de unidad en la acción. Vamos a ver. Esta semana hemos conocido que el gobierno tiene previsto realizar pruebas a miles de familias para saber si han pasado la enfermedad. El Ministerio de Sanidad ha diseñado una propuesta para llevar a cabo una encuesta epidemiológica que ya ha enviado a las comunidades autónomas. En el documento se especifica que va a estudiar textualmente una cohorte de un mínimo de 62.400 personas en una cantidad de hogares que llega hasta 30.000. El plan es hacer un test rápido que identifica anticuerpos contra el virus cuya presencia no se detecta habitualmente en personas que están aparentemente sanas. Y es belicoso es el lenguaje. Por primera vez en un mes he escuchado la expresión salvoconducto para inmunizados. Y ahora, si les confieso, la verdad es que la cabeza se me ha ido a la película de Michael Curtis, Casablanca, un lugar en el que el año 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, se podía llegar con facilidad, pero no salir, al menos sin el conocimiento de los nazis y sin ese salvoconducto. Pues bien, eso es lo que al parecer algunos expertos están aconsejando. No te vas a poder mover de provincia sin ese papel. Si se llega a esa situación o si se implementan medidas como tener un carnet de inmunidad para quienes ya hayan pasado la enfermedad, algo ya planteado por comunidades como Castilla y León, por ejemplo. Así que hay que pensarlo, hay que reflexionar, porque están llegando el momento en el que el debate pasa de lo sanitario al mundo de los sagrados derechos individuales.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Vamos ahora con el informe completo del día y ese informe lo comenzamos con Javier Mardomingo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Como siempre, comenzamos con los datos.
Baja el número de muertes en las últimas 24 horas hasta situarse en torno a las 680 víctimas mortales en España, con lo que el número total ya supera los 15.000 desde el inicio de la pandemia. Las personas que se han curado ya son en nuestro país más de 50.000.
¿Qué sabemos de los pactos de la Moncloa?
Que se van a intentar abordar la semana que viene por parte del presidente del gobierno. Pedro Sánchez ha anunciado en el Congreso de los Diputados que será entonces cuando convoque a partidos y agentes sociales en busca de un acuerdo para el que pide
unidad y lealtad, que es la forma en la que los responsables políticos podemos contribuir al sacrificio, a la resistencia y a la moral de victoria que están demostrando el conjunto de nuestro pueblo.
Ha reconocido Sánchez además en el hemiciclo que cree que tendrá que volver dentro de 15 días allí a solicitar otra prórroga del estado de alarma.
Y en Madrid, ¿qué destacamos?
Que han llegado, como anunciaba ayer la presidenta Isabel Díaz Ayuso, 10.000 test rápidos y hoy ha detallado para quiénes irán destinados: sanitarios, bomberos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y personal de residencias de mayores serán los primeros en someterse a ellos.
Y ahora nos ocupamos de los asuntos económicos con Gloria Risco, la puesta en marcha de una renta mínima en España. Cada vez más cerca, Gloria.
Sí, el gobierno ha planteado a sindicatos y a ONGs la puesta en marcha de forma urgente de un ingreso mínimo vital que será provisional hasta que pueda articularse una medida permanente. Irá dirigida a las personas más vulnerables y será de 500 euros al mes.
El parón de la actividad por la crisis del coronavirus, ¿cuántos ERTEs ha generado?
450.000. Es un dato que ha ofrecido en el Congreso la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha recordado que cualquier persona afectada por expedientes de regulación temporal de empleo están ocupadas y no en el paro.
Las personas afectadas por un ERTE no son desempleadas, tienen un empleo y cotizan por él. Deberíamos utilizar los datos con rigor, como lo hacen en los países de nuestro entorno.
Y a pesar de ser festivo, la bolsa no se ha tomado el día libre. ¿Cómo ha cerrado este jueves el IBEX?
Ha subido cerca de un 2% y concluye la semana con un ascenso del 7%, logrando retener los 7.070 enteros. La prima de riesgo se sitúa en los 113 puntos básicos.
Y de la crónica deportiva a las 8 y 19 que destacamos, Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Sigue el conflicto entre la Liga, la Federación y la AFE, ahora a cuento de las horas de descanso entre partidos si es que vuelve a reanudarse el campeonato. Luis Rubiales, presidente de la Federación, se niega a jugar cada 48 horas, como quiere la Liga, y solo acepta el plazo de 72 horas. Y David Aganzo, presidente del Sindicato de Futbolistas, se muestra inflexible. Este es un extracto de la discusión que ambos han mantenido y que ha sido filtrada por la cadena SER. En él, Rubiales le exige más contundencia al responsable de la AFE en cuidar de la salud de los futbolistas.
No, ahí te estoy diciendo que dependiendo cómo van a ser las diferentes fechas de un lado a otro, pues los futbolistas tendrán que decidir si quieren asumir ese riesgo o no.
Ah, vale, perfecto. Está muy bien, está entendido.
No, pero quiero que me entiendas.
Es inentendible.
Quiero que entiendas.
Mira, David, me llevo las manos a la cabeza. No lo puedo decir más claro.
Tú ya sabes, te lo he vuelto a decir, que Fitpro está en 72 y nosotros vamos a morir con esa hora.
Pues mira, ya has contestado. No puede haber ningún partido.
Vamos a hacer todo lo posible para que se cumplan las 72 horas que marca Fitpro.
La AFE le ha comunicado a la Federación que va a emprender acciones legales por la filtración de esta grabación. Declaraciones del presidente del ATP. Dice que es muy posible que no haya tenis este año y sí se mantiene, pero en 2021 el Eurobásquet femenino que organizan España y Francia. El masculino pasará a 2022. La Liga ACB sigue recogiendo artículos donados por deportistas para la subasta que la Cruz Roja celebra el sábado para luchar contra el coronavirus. Los últimos en sumarse han sido Pau Gasol y Rafa Nadal. Y la campaña de Leganés para recaudar fondos para el Hospital Severo Ochoa lleva ingresados unos 225.000 euros. Y una última noticia, tras 12 años en el club, el capitán del Inter Movistar, Carlos Ortiz, ha anunciado que no renovará su contrato y probablemente acompañará a Ricardinho en el Paris Saint-Germain.
8:21. En cuanto al pronóstico del tiempo, Ainhoa González, ¿qué nos cuentas? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy jornada de paraguas, sobre todo en estas horas está empezando a adquirir más intensidad la precipitación desde el oeste de la comunidad. La noche va a estar protagonizada por esa lluvia, con precipitaciones que puntualmente pueden ser bastante intensas. Y eso sí, esta próxima noche las temperaturas volverán a ser muy suaves, en el entorno de los 10 grados en general. Mañana viernes, otra vez jornada de paraguas, la vamos a comenzar todavía con el paso de ese frente más activo, con lluvias más intensas, y luego por la tarde van a ir remitiendo en algunos puntos del territorio. Y las temperaturas en descenso, hoy las máximas ya han bajado, nos hemos quedado como mucho con 17 y 18 grados. Mañana en general vamos a estar rondando los 15 o 16 de máxima, en la sierra valores algo inferiores. Y el fin de semana, ya adelantamos, volverá a subir el termómetro, pero tendremos que seguir con paraguas quienes, eso sí, tengan que salir a la calle por obligación.
Bueno, que serán los menos. Los datos mejoran, aunque cuesta decir eso, cuando la enfermedad suma 683 muertos. Eso se lo cuento a vuelta de publicidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Estamos confinados por el coronavirus, pero no todos llevan bien la cuarentena. Por eso ahora tienes un teléfono gratuito de atención psicológica, el 900-124-365. Es el teléfono de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid para ayudarte a gestionar tus emociones. Tienen prioridad los enfermos y sus cuidadores, los familiares de fallecidos y las personas mayores que están solas. Recuerda, si necesitas ayuda psicológica, llama al 900-124-365. Comunidad de Madrid.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ya les decía, 8 y 24, los datos mejoran, aunque cuesta decir eso cuando la enfermedad suma 683 muertos en las últimas 24 horas y ya son más de 15.000 los fallecidos por COVID-19. Con estas cifras, que repasamos en unos minutos, pues ha acudido el presidente del Gobierno al Congreso para pedir que siga el confinamiento 15 días más hasta el 26 de abril. El estado de alarma irá casi seguro más allá, como lo daba por hecho Pedro Sánchez ante los algo más de 40 diputados que han ido al pleno del Congreso. Informa Noelia Ontoria.
El confinamiento hasta el 26 de abril tiene el aval del Congreso, aunque Pedro Sánchez insiste en que será necesaria una tercera prórroga para acabar con la transmisión del virus que ahora está en los hogares.
Dentro de 15 días estoy convencido de que tendré que volver a hacerlo, porque evidentemente no habremos puesto fin a la pandemia.
El presidente pedía el apoyo de los grupos parlamentarios para utilizar su influencia en Europa para conseguir la ayuda de la Unión, una alianza que a su juicio estaría en peligro de no dar soluciones a esta pandemia.
Lo extraordinario de esta emergencia exige contundencia. De lo contrario, y lo digo además sin matices, nuestra unión está en peligro.
Sánchez invitaba a todos los grupos, a los agentes sociales y a comunidades y ayuntamientos a iniciar también la senda de la reconstrucción económica y social a partir de la próxima semana e insistía especialmente al dirigente del PP, Pablo Casado, para que no rechace el pacto.
En fin, yo creo que son una obligación nacional, señor Casado. No implica un cambio de régimen y es una propuesta sincera. Le reitero el ofrecimiento de corazón.
El jefe del Gobierno admite errores en esta crisis, pero insiste en que la contabilización de los fallecidos por COVID-19 es la más estricta de Europa. Niega falta de previsión ante la pandemia, asegura que se tomaron medidas desde la primera alerta de la Organización Mundial de la Salud y presumía de haber ordenado la compra de material sanitario 4 días antes de decretar el estado de alarma. De momento, el dinero gastado para combatir la pandemia asciende a 128.288 millones de euros.
El tono del debate ha sido áspero por momentos y se hace difícil aventurar acuerdos como los que pretende el presidente del Gobierno con los nuevos pactos de la Moncloa. Pablo Casado le acusa incluso de volar todos los puentes. Pendiente de lo que ha dicho los portavoces de los grupos, ha estado Neus Cerdá.
El líder del PP, Pablo Casado, acusa a Sánchez de mentir y de hacer saltar por los aires las posibilidades de un acuerdo.
Sinceramente, el portazo que han dado a esos pactos ha retumbado en toda España. No nos haga comulgar con ruedas de molino, con estos pactos para confinarse en la Moncloa.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido directamente la dimisión de todo el Ejecutivo.
Es el responsable de la peor gestión del mundo en esta tragedia. Y por ello es verdad que ustedes deben irse.
Ciudadanos sí está dispuesto a negociar. Edmundo Val tiende la mano a Sánchez.
¿Para qué los pactos de la Moncloa? Para no solucionar esto con ideología y con populismo.
Pero para el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, no es el momento de pactos.
Creo que estamos en el momento de luchar contra la epidemia.
También los socios nacionalistas marcan distancia con el gobierno. Gabriel Rufián de Esquerra y Aitor Esteban del PNV.
O paramos el país o no habrá país o bandera que levantar.
Yo creo que más lógico sería residenciar los acuerdos en las instituciones que ya existen.
Más País defiende que no hace falta una foto de familia de partidos, pero sí que es necesario continuar con el confinamiento total. Y Joan Baldoví, de Compromís, pide blindar la sanidad pública y cree que PP y Vox se comportan como miserables y sucios por su política de derribo contra el gobierno en plena crisis contra el coronavirus.
Bueno, pues la unidad no va a ser fácil de conseguir. Acabamos de enterarnos que la patronal COE y CEPYME han desmentido rotundamente al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y han denunciado este jueves que en ningún momento se les ha hecho partícipes de la negociación de un nuevo ingreso mínimo vital, puente, y que esta iniciativa no se ha sometido a discusión en el diálogo social y que por eso mañana no van a estar presentes en la reunión del Ministerio de Trabajo con la ministra Yolanda Díaz. De modo que una grieta entre CEPYME y COE con el Gobierno de España y especialmente con el vicepresidente Pablo Iglesias. Y ahora vamos a la otra cara de esta crisis sanitaria sin precedentes en 100 años. La economía se debilita y asfixia también por el coronavirus. En el Congreso también se han debatido los planes de choque del Gobierno para rescatar a las empresas y a los trabajadores, tal y como cuenta ahora Flor Carazo.
Yolanda Díaz ha avisado a los empresarios que no tiene sentido recibir ayudas y destruir empleo. La ministra de Trabajo ha dicho que toca aguantar.
No es el momento de despedir, sino de aguantar. Y el Estado
es un pilar clave que hará todo lo que esté en su mano para ayudar a que empresas y trabajadores también puedan aguantar.
La vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, ha defendido que el plan de ayudas socioeconómicas del Gobierno da seguridad a ciudadanos y empresarios.
Tomando medidas decididas para hacer frente a las distintas necesidades, con un compromiso fuerte e irrenunciable de no dejar a nadie atrás.
Los decretos han salido adelante y van a ser tramitados como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. Entre duras críticas de la oposición, escuchamos a Elvira Rodríguez del PP, Macarena Olona de Vox y Gabriel Rufián de Esquerra.
Las empresas no quieren cerrar, quieren seguir, por lo que no se entiende ni el recelo ni la desconfianza.
Paguen las nóminas de todos los españoles y váyanse, por favor. Están en juego la vida de miles de ciudadanos.
Cada vez salen más justos, con los números más apretados. Les pedimos, como prácticamente el resto de grupos parlamentarios, que se lo hagan mirar.
La oposición ha reprochado al Gobierno que no consensúe las medidas, que además algunos consideran insuficientes y que no protegen a pymes y autónomos.
Y mientras tanto, a las 8:30 de la tarde, se lo cuento, el Consejo de Ministros sigue tratando de parar con decretos la vía de agua abierta en el Producto Interior Bruto, en el PIB. Mañana se van a aprobar nuevas iniciativas para que haya liquidez en las empresas y puedan retrasar el pago de los impuestos. Elena Arribas.
Ha habido una avalancha de peticiones de crédito. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha dado los datos.
Se han incorporado a la plataforma del ICO unas 33.000 operaciones por importe de más de 2.800 millones de euros de avales y se está cumpliendo además el objetivo de priorizar la situación de autónomos y pymes.
Por eso el Consejo de Ministros aprobará mañana una segunda línea de créditos ICO por valor de otros 20.000 millones de euros, anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Las estimaciones del Gobierno apuntan a que se podrían beneficiar más de 1.300.000 autónomos y empresas que podrán así afrontar sus obligaciones y garantizar con ello la continuidad de su actividad una vez terminen las dificultades derivadas de esta crisis sanitaria.
Con ese mismo objetivo también podría aprobarse un retraso en el pago de impuestos para pymes y autónomos para que no tengan que hacer frente a sus obligaciones el 20 de abril. Es una medida que afectaría a más de 3 millones de contribuyentes, los que facturen menos de 600.000 euros al año. Está previsto también, por cierto, que el Consejo de Ministros fije este viernes los sectores que reinician su actividad el próximo lunes 13. Serían los mismos que no pararon tras el primer estado de alarma, pero con más restricciones para garantizar la seguridad de los trabajadores.
8:32. Europa sigue dividida en la respuesta a la crisis económica. Berlín y París intentan llegar a un plan de mínimos que al menos visibilice una respuesta común contra la recesión. Los ministros de Economía y Finanzas han vuelto a sentarse a negociar con toda la presión puesta en Holanda y su habitual posición insolidaria. Bruselas, Concha Lozano.
Los ministros de la zona euro han comenzado la reunión con una hora de retraso. Ha comenzado hace poco menos de 2 horas y ha sido precedida de contactos intensos, según las palabras del presidente del Eurogrupo, Mario Centeno. La confianza de los ciudadanos en nosotros depende de que hoy seamos capaces de pactar un acuerdo para salir de la crisis que ha provocado el coronavirus, ha dicho Centeno. El punto de bloqueo sigue estando en la exigencia de Países Bajos de que la línea de crédito del fondo de rescate que existe actualmente estén vinculadas a la adopción posterior de reformas económicas de gran calado para garantizar la estabilidad financiera. El resto de socios, también Alemania, acepta que esos préstamos tengan condiciones vinculadas únicamente a paliar los efectos de la epidemia y cumplir después con las normas fiscales comunes. Los países más afectados por la pandemia, España o Italia, entre ellos, piden más solidaridad y que esos créditos no tengan condiciones previas. Más profundas son las diferencias sobre los llamados eurobonos, un instrumento para emitir deuda conjunta que reclama nuestro país y apoyan al menos otros 8 Estados miembros.
Y la Semana Santa lleva consigo un refuerzo en la actividad policial en varios frentes. Los controles en la carretera quieren frenar el traslado a segunda residencia. Se siguen multando, como nos decía hace un instante a los micrófonos de Onda Madrid el delegado del Gobierno, José Manuel Franco. Se multan comportamientos que no respetan el confinamiento. Lupe Ortiz.
Controles de día y de noche por tierra y aire para evitar una operación salida no permitida. La Guardia Civil ha multado a 3.000 vehículos por desplazamientos prohibidos. Escuchamos al general José Manuel Santiago.
Interceptamos a muchos vehículos, pero solamente 3.090 vehículos fueron los que incumplían de una manera u otra alguna de las medidas que se habían expuesto en este caso. O sea que no hay. Vamos a pensar que estos son casos aislados y que, por tanto, actuamos en consecuencia.
Quien piense en incumplir al volante debe saber que no se le impone multa de tráfico, sino por desobediencia, con sanciones de entre 100 y 30.000 euros si la infracción es grave. Se presta especial atención a lugares de destino frecuente, como la zona del Levante. Hay además incívicos bromistas que en las redes se jactan de saltarse el confinamiento.
Quería comentaros que yo he venido de Madrid a Torrevieja a putearos a todos los de Torrevieja. He venido a contagiaros el virus. Estuve ayer en Mercadona, aquí al lado de la estación de autobuses, y con todos los que vinimos de Madrid, que vinimos lo menos 4.000 personas, y arrasamos con todas las estanterías para dejaros sin alimentación. Habéis ido a morir de hambre todos los de Torrevieja.
Está detenido, no es además madrileño, sino residente en esa localidad alicantina. Se le atribuye un delito de odio. Dice que era una broma y que está arrepentido.
Bueno, por eso hace bien el delegado del Gobierno en calificarlos de imbéciles a toda esta gentuza que hace la vida más complicada en estos momentos. Antes de entrar en asuntos que están fuera del coronavirus, una noticia: Boris Johnson, que estaba ingresado en la UCI por coronavirus, ha abandonado los cuidados intensivos. Ha abandonado los cuidados intensivos el premier británico. ¿Qué destacamos en ese ámbito de lo informativo más allá del coronavirus, José Gilgado?
Empezamos por Estados Unidos, donde el virus está haciendo estragos en Nueva York. Hoy ha habido 799 muertos y la preocupación en la capital del mundo es que no sature el sistema sanitario. Ya son 7.000 los fallecidos y el gobernador del estado, Andrew Cuomo, teme que vaya a peor.
Any of these scenarios are devastating for New York.
Algunos escenarios pueden ser devastadores, dice. Pide que vayan funerarias de otros estados para hacerse cargo de los cadáveres. Un tercio de los muertos son latinos. Además, el país está destruyendo empleo a una velocidad de vértigo, 17 millones de desempleados en 3 semanas. En Italia son ya 18.000 los fallecidos y no acaban de emprender la recuperación. Siguen con más de 600 muertos diarios. En Francia le están dando vueltas a un enigma, que es el caso del portaaviones Charles de Gaulle. Lleva casi un mes sin tocar tierra y hay 20 casos de coronavirus. Cerramos con una esperanza. Hay una farmacéutica que ha desarrollado una vacuna contra el ébola y que dice que, aprovechando la estructura creada, puede tener lista la del COVID-19 en apenas 13 meses. Estaríamos hablando de 2021.
Solo. ولا حمشي من سكات وبودع املي فيك.
Esta mujer de 48 años se llama Soad Masi, es argelina y ha manejado y maneja el chavi, el flamenco, el folk, el rock and roll. Es una mujer que ha estudiado con muchas dificultades música, porque le pilló la guerra civil argelina en el momento más crucial de su vida, pero hace gala de una sensibilidad tan especial, tan maravillosa, que he creído que hoy era un buen momento para, en nuestra discoteca de la cuarentena, ponerla a todos los oyentes de Onda Madrid. Se llama Soad Masi. La canción es Solán.
فجأة ما كملتهاش يا حكاية ما ابتدتها نزل فصل الختام يا سنين عمري وبقيتها إلا أنا ما عشتهاش يا قصة جيت قريتها فجأة ما كملتهاش يا حكاية ابتديتها نزل فصل الختام سلام انت وانا باختصار بينا ما فيش اتفاق جوانا في انكسار برانا في كبرياء
La argelina Soad Masi, en esta voz prodigiosa y en esta techado de sensibilidad y de refinamiento. Son las 8 de la tarde y 39 minutos.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Entramos en más detalles de algunas de las noticias de la Comunidad de Madrid a esta hora y empezamos, como siempre, con el balance oficial de víctimas y de contagios. Los datos mejoran en la línea del resto de España con respecto al día de ayer, pero siguen siendo demasiados. Eso sí, hay un dato positivo, un dato muy esperanzador, y es el dato que nos queremos agarrar. El número de altas sigue creciendo y no deja de hacerlo. Marta Zúñiga.
Las altas en la Comunidad de Madrid superan las 21.100 gracias a que hay 1.285 curados más. En cuanto al número de personas hospitalizadas en la región con COVID-19, son 12.853, 436 menos que ayer. Y es que la tasa de crecimiento y evolución de la enfermedad se está reduciendo en todas las comunidades autónomas, como reconoce desde el Ministerio de Sanidad la doctora María José Sierra.
Los distintos análisis que venimos realizando nos están haciendo ver que la tasa de crecimiento y la velocidad con la que se está propagando la enfermedad está disminuyendo, y esto es de forma general en todas las comunidades autónomas.
En unidades de cuidados intensivos hay en Madrid 1.433 personas. La cifra de fallecidos con coronavirus es de 5.800.
Ese buen dato, el de más de 20.000 altas, lo ha celebrado la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso en un día en el que hemos sabido que el hospital de IFEMA va a seguir acogiendo a todos los pacientes de coronavirus posibles para descongestionar los hospitales. Se prevé que el recinto ferial vuelva a funcionar como tal en verano, pero sin duda Ayuso, además, después de anunciar ayer que la comunidad ha adquirido 100.000 test rápidos con un alto índice de fiabilidad, ha detallado para quién van a ir destinados. Lo cuenta Begoña Alarcón.
Ya hay hoja de ruta para los 10.000 test rápidos adquiridos por la Comunidad de Madrid.
Estos primeros test que van a llegar van a ser para los sanitarios, para los bomberos, para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y para los empleados de las residencias y sus familias.
Porque Madrid va contra el coronavirus, ha dicho Díaz Ayuso, que acusa al Gobierno de no establecer una estrategia clara.
Hay que tener una estrategia de país. Si nosotros sabemos cuántas personas se han contagiado y en qué proporciones y cómo puede evolucionar la pandemia, porque haces estudios selectivos constantemente, conseguirás de esta manera saber hacia adelante si se pueden cerrar o no otra vez los colegios, los comercios.
De momento, la comunidad mantiene su intención de derivar a los pacientes COVID al hospital de campaña de IFEMA para que el resto vayan recuperando poco a poco la normalidad, y también la propia IFEMA.
A que temporalmente todos los contagiados de COVID vayan yendo paulatinamente a IFEMA para poder descongestionar nuestros hospitales y volver a la normalidad, teniendo en cuenta que IFEMA en verano ya replegará porque necesita volver a su vida habitual.
Madrid, dice Díaz Ayuso, no está de brazos cruzados.
Hemos analizado antes, además, con el delegado del Gobierno, el dispositivo policial de estos días en Madrid, que si ustedes son los que pueden salir a trabajar, seguro que han notado cómo se ha incrementado, igual que se han incrementado las multas. En el día de ayer, inicio de las supuestas vacaciones de Semana Santa para tanto desalmado, se triplicaron el número de denuncias por saltarse el estado de alarma. Datos que hoy ha valorado también el alcalde de Madrid desde uno de estos controles, tal y como cuenta Mar García.
En tan solo las primeras horas, con el operativo especial de Semana Santa en marcha, se han llegado a triplicar el número de sanciones impuestas, más de 2.100 multas en controles de tráfico, tanto en los 100 puntos especial estáticos instalados como en los móviles dentro de la ciudad. El alcalde José Luis Martínez Almeida, desde uno de ellos, situado en la A3, agradece la responsabilidad de la mayoría, pero avisa.
Si hay algún irresponsable que no está dispuesto a asumirlo, aquí están estos controles de la Policía Municipal. Como hemos dicho desde el primer momento, no vamos a permitir que, por inapreciable que sea la cifra, ni uno, ni 10, ni 100, ni 1.000 personas nos puedan poner en peligro.
De los últimos datos, 34 personas detenidas por saltarse el estado de alarma, 918 vehículos interceptados. Recuerden, hasta mañana a las 2 de la tarde se mantiene el operativo especial de Policía Municipal para evitar estos desplazamientos en día de fiesta.
¿Qué tendrá la gente que rompe estos protocolos? ¿Qué tendrá la gente que no quiere cumplir el confinamiento? En fin, las normas más habituales, por pura solidaridad con los demás Ciudadanos, ¿qué tendrá en la cabeza este tipo de personas, este tipo de gente que moteja el delegado del gobierno de imbéciles? Es que a lo mejor posiblemente no encaje otra definición que esta. ¿Qué tendrá la gente en la cabeza para coger las maletas e irse a la montaña, a la playa, meter a la familia en el coche? En fin, es mejor no continuar en esa dirección. Y hacen bien aquellos que son capaces y tienen la oportunidad de llamar a las guardias urbanas, a la policía municipal, a la Guardia Civil o a la Policía Nacional para decir, oiga, que aquí hay gente que no estaba antes y que han venido de algún lugar. Es que es tremendo porque están poniendo en riesgo la seguridad de todos los ciudadanos. Seguro que muchos de ustedes se preguntan además estos días festivos si abren ciertos servicios como por ejemplo las farmacias. Pese a estar inmersos en plena Semana Santa, hay algunas que sí que van a atender al público para seguir ofreciendo este servicio esencial en días tan complicados y también con el fin de que no se agolpen los clientes este sábado o el próximo lunes. Informa Eva Palat.
Hoy jueves ya ha comenzado el refuerzo del servicio farmacéutico de guardia con la apertura voluntaria durante las mañanas de las oficinas que así lo han considerado oportuno. Estas farmacias abrirán sus puertas hasta el domingo, además del lunes, que en algunos municipios de la Comunidad de Madrid es festivo, mostrando así su compromiso sanitario y social durante el estado de alarma. Nacho Romeo es uno de esos farmacéuticos.
Que no podíamos dejar 3-4 días la ciudad solamente con las farmacias de guardia, porque farmacias de guardia de 12 y 24 horas las hay, pero no son tan próximas como lo son el resto de farmacias.
24 farmacias están cerradas a fecha de hoy temporalmente como consecuencia del contagio de su personal.
Yo tengo mucho más miedo a un posible atraco de los muchos que está viendo ahora mismo compañeros en oficina de farmacia que a un posible contagio.
En total, casi 200 farmacias abrirán estas fiestas como parte del servicio de urgencia ordinario que se ampliará con las aperturas voluntarias.
Por cierto, y todavía en clave sanitaria hay un sector que se está viendo muy afectado también por el coronavirus. Les hablo de los servicios de limpieza en hospitales. Sus trabajadores están muy expuestos, pero trabajan con equipos de protección básicos. ¿Por qué? Porque desde el principio de la pandemia no se les ha considerado personal de alto riesgo de contagio, de forma incomprensible. El resultado, como ha denunciado hoy Pedro Garijo, secretario general de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras de Madrid, es que el 40% de este personal está de baja.
Actualmente hay un 40% de bajas entre los trabajadores y trabajadoras de limpieza de los hospitales de la Comunidad de Madrid, de los cuales no se llegan a cubrir todas esas bajas. No sabemos en torno a qué porcentaje de este 40% están contagiados por el COVID-19, dado que el Ministerio tiene catalogado a estos profesionales como de bajo riesgo. No se les hacen las pruebas del COVID-19.
Los hospitales más afectados son, como destaca el sindicato, los de La Paz, Canto Blanco y el Clínico San Carlos. Y una cosa más, el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha visitado uno de los dos hoteles que la cadena Roommate ha facilitado al gobierno regional para alojar a 90 personas de la tercera edad no contagiadas y evitar que caigan enfermas. Serán trasladadas desde sus residencias a estos hoteles que han sido acondicionados y cuentan con material de protección, personal sanitario y de servicios sociales.
Para que las personas mayores pasen un periodo de su tiempo alejados de su vida normal y bien atendidos, pues que tengan además, vamos a aprovechar para que haya una buena comunicación con sus familias, que tengan posibilidad de practicar su ocio, que se sientan bien en un entorno fuera de su entorno más habitual, pero que ahora mismo pues está pasando por una situación difícil.
Y más allá de las noticias relacionadas con el coronavirus, otros asuntos de la actualidad con Gloria Risco.
Motín en la cárcel de Ocaña, en Toledo. Los presos han quemado papeleras y contenedores y han destrozado más mobiliario en protesta por la falta de personal médico en la prisión, que al ser festivo se encontraba de guardia domiciliaria. Según el sindicato CESIF, los trabajadores del centro han podido calmar los ánimos y sofocar la protesta sin que se hayan registrado heridos. Una mujer de 45 años está grave pero fuera de peligro tras ser agredida con un arma blanca por su pareja, un hombre de 31 años que se ha suicidado. Ha ocurrido en Almasora, Castellón. Según el ayuntamiento de la localidad, el hombre tenía antecedentes por violencia de género. Y la Audiencia de Valencia ha condenado a un hombre que agredió el pasado 26 de octubre a una sanitaria en el hospital al que había acudido para que atendiesen a su madre. Deberá pagar una multa de 150 euros y una indemnización a la víctima de 2.640.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Madrid, siempre solidaria. Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
Durante estas semanas, de lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Seguimos aquí en El Enfoque en Onda Madrid, con mi compañero colaborador dentro de lo que es nuestro espacio de información internacional semanal, junto con Felipe Sagún, Pedro Rodríguez. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Félix.
Buenas tardes. Si tengo que decirte la verdad, Pedro, estaba leyendo esta mañana tu columna del diario ABC, Metamorfosis o Aceleración, y por un momento he dudado de que Henry Kissinger estuviera vivo. No sé por qué, de repente digo, pero que está vivo Henry Kissinger, es que está vivo, tiene 96 años y al parecer tremenda lucidez, ¿no?
Sí, leí no hace mucho una entrevista en el Financial Times de estas que cuentan después lo que han comido y me hizo mucha gracia porque él pide paté y un pescado a la plancha y entonces no se termina el pescado a la plancha pero el paté se lo acaba con todo el placer del mundo. O sea, que sí, Henry Kissinger sigue vivo y forma parte pues de todo este debate que se está entablando sobre cuáles van a ser las consecuencias en términos de geopolítica, de orden internacional, de las cosas de las que hablamos en esta sección después de la pandemia. Y Kissinger lo que él argumenta es que efectivamente va a haber un cambio radical. Y él habla de, por ejemplo, de un inevitable ajuste de cuentas porque ha habido demasiados fallos acumulados de gestión por diferentes gobiernos, ¿no? Y que las naciones se unen y prosperan en la creencia de que sus instituciones pueden prever la calamidad, detener su impacto y restaurar estabilidad. Uh-huh. Y hay otros que piensan que no, que la pandemia lo que va a hacer es acelerar tendencias que ya están presentes. Y entre ellos destaca Richard Haass, que es el presidente del Consejo de Relaciones Internacionales, el Council on Foreign Relations, y él argumenta que el mundo post-pandemia nos va a resultar demasiado familiar. Es decir, que lo que va a suceder son una aceleración de tendencias que ya están presentes, ¿no? Digamos, una menor influencia de Estados Unidos, un menor atractivo del modelo americano que ya va perdiendo fuelle con respecto a China o a populistas como el propio Trump. También él anticipa que la pandemia tiene el potencial de reforzar ese déficit democrático que ya era evidente en los últimos 15 años alrededor del mundo y actuar de bonanza para el nacionalismo y el y en detrimento del multilateralismo.
Estaba leyendo entre saco de tu columna, Kissinger advierte que el virus tiene la habilidad de disolver sociedades y causar profundas perturbaciones sociales, económicas y políticas con el consiguiente sufrimiento a repartir entre más de una generación. De esto sabe mucho Kissinger, ¿no? Porque, en fin, es un hombre con una dilatadísima experiencia y sabe cómo han sufrido muchos pueblos en momentos de...
Kissinger... muchas veces cuando vemos los grandes pensadores en relaciones internacionales o las figuras de que tienen una grandísima influencia, nos olvidamos de la relación que existe entre sus vidas, entre sus biografías y lo que piensan. Kissinger es un judío alemán que tuvo la fortuna de poder salir a tiempo y escapar del nazismo Y él cuenta que lo que más le gustaba de estar en Nueva York, donde su familia se asentó, era poder cruzar la calle sin tener que mirar si alguien le iba a romper la cabeza a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, esa sensación de seguridad o de miedo o de reacción ante la inseguridad es lo que conforma una de las grandes teorías en relaciones internacionales, que es el realismo político, de la cual Kissinger es un exponente. Y él, por supuesto, ninguna persona que tiene influencia, que es capaz de atraer la atención, que es capaz de analizar como lo hace Kissinger, yo creo que en estos momentos está ofreciendo una visión pesimista o apocalíptica, porque sí. Él introduce, sí, dice que se va a requerir un esfuerzo titánico, y él declara por lo menos o identifica tres prioridades. Por supuesto, la primera es en lo que estamos, la lucha contra las enfermedades infecciosas. Segunda, la reconstrucción de la economía mundial. Y tercero, la salvaguarda de los principios del orden liberal internacional. Y aquí es donde estamos, hacemos, yo creo que él hace referencia a todo este afán por parte de regímenes autocráticos, gobiernos populistas, de olvidarse de las reglas, ¿no? De intentar aprovechar esta situación de crisis extrema, pues en democracias consolidadas, para aumentar la opacidad, en regímenes populistas, para aumentar el unilateralismo o la idea de que de esta situación se puede salir, pueden salir los países a solas, sin cooperar entre sí. Y por supuesto, los autócratas, pues perfecta oportunidad para aumentar, para gobernar por decreto, para acallar todavía más a la oposición, para aumentar los niveles de censura, de violación de los derechos humanos, de las libertades básicas.
Pedro, ¿tiene sentido que hablemos del tiempo, cuando toque, de pospandemia y de un nuevo orden internacional? Porque Donald Trump sigue enarbolando la bandera del American First primero, ¿no? O sea, que eso ahí no hay.
Sí, pero estamos en un agujero profundo, pero parte de la forma de salir de ese agujero profundo es empezar a pensar que todo lo que va a ser necesario después de que se acabe el confinamiento y de que superemos una serie de sacrificios que solamente se entienden o se han registrado antes en tiempos de guerra, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención que en ese esfuerzo de pensar cómo va a ser el mundo, porque yo en Estados Unidos viví el 11S, viví la crisis del 2008, y siempre había esa sensación temporal de que todo iba a ser diferente, pero luego todo volvía a la normalidad. Yo creo que este no es el caso, ¿no? Y, por ejemplo, en Estados Unidos yo veo muchas comparaciones con la Gran Depresión. El Fondo Monetario Internacional hoy hablaba de una crisis económica peor que la que desencadenó la Gran Depresión, que empieza con un crack financiero en Wall Street. Y veo cómo también mucha gente está empezando, y esto no es una cuestión exactamente ideológica de izquierda o derecha, mucha gente está empezando a pensar que a lo mejor es necesario, para tantos sacrificios, empezar a plantearnos un nuevo contrato social, una nueva forma de entender la economía, el trabajo.
Lo tenemos que dejar ahí, sí. Pues seguramente que sí, no habrá más remedio. Querido Pedro, tenemos que dejarlo ahí porque el tiempo apremia.
Yo ya sé que en la radio, cuando se acaba el tiempo, no es que no sea interesante lo que estás hablando, sino que no hay más.
Muy interesante, es muy, pero que muy interesante. Querido Pedro, que lo pases bien este fin de semana y esta Semana Santa tan especial, ¿vale? Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Gracias, Pedro Rodríguez. El comentario, el punto de opinión de mi compañero Álvaro Nieto. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy me gustaría romper una lanza a favor de los niños, que en esta crisis del coronavirus son los grandes olvidados. Desde que se suspendieron las clases el 11 de marzo, llevan justo un mes recluidos en nuestras casas y sin posibilidad alguna de dar un paseo. Es verdad que los niños son grandes transmisores de virus y por eso se justificó en su día suspender la actividad de guarderías, colegios e institutos. Sin embargo, España es hoy el único gran país de la Unión Europea que mantiene todavía para ellos la prohibición de salir a la calle. Un niño de la mano de su padre caminando por la acera no hace daño a nadie siempre que se mantenga la distancia de seguridad con los demás y no entre en ningún establecimiento. Los niños necesitan el aire de la calle, que les dé el sol, correr, gritar, liberarse. Y hay que recordar que millones de personas en España no solo tienen niños, sino que viven también en pisos pequeños, sin jardín ni terraza, donde esta situación se está haciendo especialmente insostenible. Da la impresión de que nuestros políticos o tienen muy pocos niños o tienen demasiados metros de jardín, pero alguien debería tomar nota de inmediato y cambiar esta situación.
Álvaro Nieto, la firma de nuestro compañero contertulio Álvaro Nieto. Casi 12 horas de debate ininterrumpido en el Congreso. Por fin el Gobierno ha logrado sacar adelante la segunda prórroga de la alarma, pero con menos apoyo. Miren, entre la gente que no ha apoyado al Gobierno y por razones radicalmente distintas, pero bueno, qué cosas, ¿verdad? ¿Qué cosas? Pues está la CUP y está Vox. La CUP y Vox han coincidido a la hora de votar. Insisto. ¿Qué cosas? ¿Pero qué cosas? Unos segundos para que sean las 9 de la noche. Esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque. Ni hoy ni mañana tendremos tertulia, pero sí esta primera hora de...